Bueno, en primer lugar, es un tema que puede haber perdido algún espacio en los diarios, pero es de gran preocupación para todos, ¿no?
Exactamente.
Porque va a tener consecuencias este decreto de Piñera, este decreto sorpresivo, sorpresivo porque al ser decreto no lo pasa por el Congreso, una cosa tan seria, sorpresivo porque no consultó a los candidatos presidenciales, y sorpresivo porque no le avisó a Argentina, desandando un camino que se transitó desde el año 84, 1984 para aquí, ¿no? En aquel momento se firmó un acuerdo de paz y amistad, donde quedaba claro, el espíritu del acuerdo era que Chile tendría salida hacia el Pacífico y Argentina tendría salida hacia el Atlántico, ¿no? Eso, y luego quedaban una cantidad de puntos, de demarcaciones, pero la esencia del acuerdo era aquel, y en aquel momento casi hubo una guerra, ¿no? Había dos dictaduras gobernando los dos países y por una intermediación papal se evitó el conflicto bélico. Hubo un acuerdo, luego Argentina hace una demarcación de límites y lo presenta ante la Comisión de Límites de las Naciones Unidas y no hay observación, eso sucedió en el 2009, no hay observación de Chile. Y ahora aparece esta novedad grave, porque no es solamente un poco más, un poco menos la diferencia donde está el mojón de la frontera, sino que se introduce, pretende introducirse una lengüeta grande hacia el Atlántico de 5.000 kilómetros cuadrados, incluso avanzando sobre lugares que son de, digamos, se consideran aguas internacionales, ¿no? Y eso va a tener consecuencias. Otra consecuencia, yo hablé con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y él me comentaba que ya se nota el endurecimiento de algunas formas en el trato, en los pasos fronterizos ya empieza a haber alguna situación también de exigencia diferente a lo que hace unos días. Y bueno, y eso efectivamente la derecha chilena, lo más duro de todo eso no va a ceder alegremente esto que hizo Piñera. Lo hace por un tema electoral, está muy débil, pero las consecuencias todavía no las sabemos. Sabemos que no van a ser positivas, sabemos que no van a ser pasajeras, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Así que hay que estarle muy encima al tema. Argentina tiene toda la razón. Hay una manifestación de la mayoría de los parlamentarios donde efectivamente se le solicita al gobierno chileno que cumpla los acuerdos, más allá de que, bueno, que pueda haber un diálogo, pero esencialmente el diálogo tiene parte de la base que ya el acuerdo se cerró. Si en los acuerdos limítrofes se reabre cada vez un punto diferente, bueno, es una cosa de nunca acabar, ¿no? Así que sí, es para prestar la atención y para estar preocupado por eso.
Me quedo con esto que usted mencionaba recién, y por lo que yo entiendo entonces, no es solamente, ya de por sí gravísima, nueva demarcación que hace Chile de la plataforma, sino también una tensión en la relación entre los dos países.
Y sí, porque una cosa es atada a la otra, ¿no? Naturalmente ellos no van a alargar un decreto así y quedarse, digamos, como si nada hubiera sucedido. Además, en general, sobre todo la derecha, ¿no? La derecha, lo vinculó a la Fuerza Armada, los resabios, el pinochetismo, utilizan estos acontecimientos, estos conflictos fronterizos para exacerbar un patrioterismo ahí, digamos, un chauvinismo, ¿no? Y eso trae consecuencias.
Dentro de dos meses ya va a ser presidente saliente, Piñera. El próximo presidente o la próxima presidenta de Chile va a tener que tomar la decisión de retroceder en un tema tan sensible a la nacionalidad chilena como es el tema de los límites.
O de mantenerlo a pesar de su opinión. En las dos opciones es una complicación. Los candidatos han salido a respaldar al Ejecutivo. Es como una tradición que las cuestiones internacionales las maneje el Ejecutivo. Es una cuestión de Estado. Se la maneja el gobierno. Todos, con más o menos énfasis, han apoyado lo dicho por Piñera. Entonces ahora el próximo presidente le queda esa complicación que usted dice, esa contradicción. O tiene que ratificar, aunque no esté de acuerdo, o tiene que desdecirse, con lo cual será acusado de vendepatria, en fin, toda la caterva de cuestiones que hace la derecha normalmente, digamos, que es mucho del estilo, ¿no? Pero bueno, es preocupante la región, además de esto que nos toca a Chile y a nosotros, esta actitud que está tomando la derecha, de que cuando, bueno, se siente incómodo con la situación política o la situación electoral, digamos, restringe la democracia. Hoy mismo en día está sucediendo que en Brasil hay una manifestación motorizada por el presidente en contra de los otros dos poderes.
Sí,
van a
también
marchar en Brasilia, hoy va a ser un día muy difícil para Brasil, están marchando en estas horas contra el Congreso, dicen que van a intentar tomarlo, y contra la Corte Suprema. Es decir, todos los tres poderes están amenazados con ser tomados por el jefe del tercer poder, que es el Ejecutivo.
Sí.
Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué puede perder con Lula? ¿Por qué hace Piñera eso? Porque, como usted bien dice, hasta en la interna de su partido perdió Piñera, perdió las elecciones a constituyente, perdió las elecciones a gobernador de 16 que había, digamos, en disputa, su partido ganó uno, perdió en 15, y ahora perdió la interna de su partido. Entonces, como sucede eso, tensa, Bolsonaro, como está casi seguro que va a perder con Lula, tensa, entonces es una situación donde está en juego la democracia, y eso es grave para todos.
Y en el caso de Brasil, ya que está hablando de Brasil, también el tinte nacionalista tiene un peso muy marcado. De hecho, China sigue siendo el enemigo comunista en términos de la década del 70 o del 80, digamos, siguen siendo estas banderas del nacionalismo una de los escudos que tienen los gobiernos de derecha, ¿no?
Sí, se exacerba eso. Chauvinismo, digamos, incluso, como le decías, ¿no? De cualquiera que no coincida con eso se lo acusa, de vendepatria. Por eso hay que escaparle a eso, hay que ser muy firme. Ayer hubo una nota que salió en todo Brasil, bueno, en todo el mundo, yo estaba entre los principales firmantes de muchos expresidentes de todo el mundo, premios Nobel y demás, muy preocupados por la situación, porque una desestabilización en Brasil, un conflicto entre Argentina y en Chile, no es solamente una situación de nuestros tres países. Eso impacta en la región, la desestabiliza, la estresa, y bueno, es justamente de donde tenemos que salir. Después de todos los problemas que hemos tenido, ahora nos vamos a encerrar en un problema de irrupción del proceso institucional o de un conflicto entre Chile y Argentina.
Le quito dos minutos más, Laborde, y para una última consideración. Si uno pone un compás alrededor de esa media luna de la cual se está apropiando Chile, y lo abre un poquito, no demasiado, se va a encontrar con un área estratégica como es Malvinas, el ingreso a la Antártida, el sur del continente, las aguas internacionales que usted mencionaba. ¿Por ahí reside también la cuestión estratégica que usted refería?
Sí, claro. Son temas muy engorrosos, pero voy a explicarlo simplemente. Cuando se presenta un mapa con los límites demarcados a la Comisión de Limítrofes de las Naciones Unidas, cuando hay disputa, como es un técnico lo que evalúan la disposición limítrofe, cuando hay alguna disputa no se trata. Es decir, Argentina presentó un mapa integral con la Antártida y con las Islas Malvinas. Como Inglaterra cuestionó la soberanía sobre las Islas Malvinas y varios países cuestionaron la exclusividad de Argentina sobre la Antártida, esos dos lugares no se aprobaron. Sí se aprobó el otro, el que quedó con este límite que decimos, ¿no? Que hay una raya, para decirlo de alguna manera, que sale del Cabo de Hornos y va hasta el centro del Polo Sur. Nunca estuvo en discusión. Lo que está en discusión es lo otro, ya lo sabemos con Malvinas y con la Antártida, pero aquello no estaba en discusión. Y está claro que se pretende que hay una cosa geopolítica detrás. Ha habido, los Estados Unidos están trazando una frontera sur, le llama, la frontera sur, entre Australia y la India y Sudáfrica, donde dicen que China no puede pasar de ahí para abajo. Eso es una teoría que han desarrollado gente vinculada a los think tanks, a los pensadores de Estados Unidos. Entonces, este lugar queda debajo de eso. Entonces, esto también tiene que ver con con un deseo, con una intención de no permitir que China avance sobre esos lados. Claro que tiene que ver sobre lo geopolítico. Nada de lo que pase en el mundo a partir de ahora va a tener que dejar de ver con esa confrontación que hay entre Estados Unidos y China. Puede aparecer de las formas más extrañas, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Y hablando justamente de eso, William Burns, que es el jefe de la CIA, el 10 de julio estuvo con Bolsonaro. ¿Qué hace el jefe de la CIA hablando con un presidente? Durante 48 horas estuvo allí, no se sabe de qué hablaron, no había agenda previa, no había información de lo que sucedió. ¿Qué hace el jefe de la CIA? Puede estar el secretario de Estado, puede estar el secretario de Seguridad. Bueno, de hecho, estuvo también acá Sullivan. Jack Sullivan estuvo en Argentina, pero tiene sentido por la tarea. Ahora, el jefe de la CIA, ¿qué hace en Brasil? ¿Qué hace con el presidente y no dice qué pasó? Entonces, está clarísimo que tiene que ver con lo geopolítico y tiene que ver con esta, con este enfrentamiento que hay entre China y Estados Unidos.
Tal vez consecuencia de eso haya sido, entre otras cosas, la decisión de la autoridad sanitaria brasileña, la misma que intervino en el partido entre Argentina y Brasil, la que bloqueó el ingreso de 12 millones de vacunas chinas.
Exactamente. Y bueno, se juega con fuego, ¿no? Se juega con fuego porque, bueno, en vez de tener mejores condiciones para combatir la pandemia, se privilegia, digamos, una cuestión de acercamiento, de incondicionalidad con los Estados Unidos. ¿No? Pero bueno, es lo que tenemos por delante. Está muy bien verlo como usted lo plantea, ¿no? Digamos, con toda la complejidad del caso, porque estos temas complejos, bueno, hay que intentar entenderlo porque después determinan nuestra suerte, ¿verdad?